Sentirnos vivos. Espacio donde la tradición y lo actual conviven con alegría y se complementan magníficamente. Hoy tenemos de invitada a Esther Miguel Alonso, palentina y venteña para más señas, que se dedica en cuerpo y alma, nunca mejor dicho, a dar a conocer el baile y la música tradicional, en definitiva, la historia. Bienvenida, Esther, a Radio Colores y al espacio Sentirnos Vivos.
Muchas gracias, buenos días.
Buenos días. Esther, permíteme que te diga que según te miro, estoy viendo a tu madre. De verdad, te parece mucho, ¿verdad? Así me imagino, porque yo, fíjate, cuando te conocí el otro día, pues es que de repente me vino la imagen de tu madre.
Sí, es curioso porque yo en realidad me parezco una hermana de mi padre, que soy igual que
fíjate.
Ella. Pero no sé, algo habrá, porque todo el mundo me saca por mi madre, sí, por sí. Hija de mi madre.
Sí, sí. Bueno, pues eso, parece ser, la familia es una cosa muy sí. bonita y muy buena. Esther, estudiaste filosofía y letras, historia del arte.
Sí.
¿Por qué esa lección? ¿Tenías esa inquietud de más joven o fue más tarde cuando lo descubriste?
No, que va, mira, yo he sido una persona un poco polivalente, iba a decir. No sabía muy bien lo que me gustaba. Era una buena estudiante, muy trabajadora, más que inteligente, y tiré por ahí, pues porque por el camino de las ciencias, que fue por el que opté, me quedé sin entrar en la Facultad de Medicina ese año. Y por no perderlo, pues decidí que otra de las cosas que me gustaba mucho era la historia, y me matriculé con la idea de cambiarme a medicina, y luego dije que ya no me quería cambiar.
Fíjate qué curioso, el anterior invitado que ha estado aquí también empezó medicina y luego acabó con filología inglesa. Curioso. Y después de esto te haces técnica especialista en estudios sobre la tradición.
Sí, eso ya muchos años después, porque tenía yo ya 30 años cuando hice el posgrado. Vivía en San Sebastián, además, y acababa de tener a mi hija. Y recibió mi madre una carta de la universidad en la que, me imagino que a todos los que habíamos hecho historia o historia del arte o bueno, algo relacionado con la filosofía y letras, pues nos debieron mandar una carta ofreciéndonos el posgrado de estudios sobre la tradición que sacaba la cátedra de estudios sobre la tradición de la Universidad de Valladolid. Y yo me lo pensé, lo hablamos en casa y me dijo mi chico, pues mira, márchate para Palencia con la niña se la quedan tus padres, por las tardes te vas a Valladolid y lo haces que te apetece un montón. Y así lo hicimos.
Qué bonito, sí, esa sí. colaboración, ¿verdad? Que
sí, él sí. venía los fines de semana y bueno, pues estuvimos así pues todo el año.
Sí, sí, todo un curso haciendo...
Todo un curso, sí, hasta bueno, que bueno. yo acabe el posgrado.
Pues qué bien, qué lección más buena y eso, que los dos estuvierais de acuerdo en ello.
Sí, sí, totalmente.
¿Tienes algún familiar o así que esté vinculado con esto de los bailes tradicionales? O,
no, no.
¿O lo has mamado así también en...?
Qué va, mira, es que todo en mi vida, igual más que una decisión propia o muy pensada, han sido, que te diga yo, impulsos o enamoramientos. Con 17 años, viendo un día la tele, pues salió, era el Día del Pilar, todos los grupos de Zaragoza bailando allí en la plaza, y comenté yo con mi madre, fíjate esto, qué bonito, tiene que ser difícil, me gustaría tener un traje, y mi madre para Reyes me dijo, pues para Reyes te regalo uno, si te gusta, y fue como un poco así, pues sí. Fuimos a entonces, eran unas mujeres que trabajaban en lo de la campaña del hambre y tenían un taller de costura, Carmen Pérez Morilla, que llevaba ese taller de costura y ella venía del baile. Entonces cuando me hicieron el traje, pues me fue tirando los tejos. Me iba diciendo, ¿y a ti no te gustaría aprender a bailar? Y yo le dije, es que yo no sé si voy a ser capaz. Y ella me dijo, bueno, mira, pues te vienes, que tenemos escuela, y si veo que no eres capaz, tú tranquila, que yo te digo, mira, déjalo, que esto no es lo tuyo. Y le dije, bueno, pues por probar, y empecé ese enero, pues justo después de Reyes. Empecé ese enero, y en marzo estaba ya metida en el grupo, dejé la escuela, y eso fue en el 82, y en el 89 empecé a dirigir el grupo yo. O sea que ha sido un poco todo rodado, y ya te digo, que en mi vida yo creo que todo han ido siendo...
Sí, sí, que no ha sido... Sí. qué bonito. Sí. Oye, ¿y a qué dependíais de dónde? ¿De esta señora?
Sí, ella, vamos a ver, anteriormente a nosotros había un grupo de sección femenina y sí. luego surgieron los grupos de educación y descanso que ya tenían también hombres bailando. Carmen Morilla bailaba en este grupo de educación y descanso y a partir de ahí ese grupo se fragmentó, hicieron un grupo en diputación y luego del grupo de diputación surgieron dos, el de diputación y el en el que yo entré, que yo no conocía nada de este mundo, Jorge Manrique, que yo me he enterado de toda esta historia pues después. De estar allí, sí.
¿Y ya vuelves de San Sebastián? ¿Vuelves para Palencia?
No, esto fue antes de...
Ah, antes de, sí, que eras sí, más... Sí, porque además, más joven.
Esto, yo tenía 17 años cuando entré en el grupo y conocí, de hecho, a mi marido bailando también, porque él bailaba en el grupo Arienzo de Valladolid y entonces, bueno, pues...
Sí, sí, que una cosa une a otra y sí. Y sigues estudiando y haces un máster en especialista en danza tradicional.
Sí, eso fue también algo que surgió, un proyecto que surgió muy bonito. Lo organizó la Federación Española de Agrupaciones de Folclore. Y yo ya tenía 50 años cuando hice el máster. Entonces se organizó en fines de semana de forma que, como los que mayormente íbamos a asistir éramos gente trabajadora, se pudiera hacer sin dejar nada. Entonces yo los viernes salía de trabajar a la una, cogía un tren, iba a Madrid, todo el sábado en clase, todo el domingo por la mañana y el domingo de vuelta a trabajar el lunes.
Vamos.
Y así, sí, pero ya con 50 años.
Sí. Te iba a preguntar dónde estudiar, ya lo acabas de decir tú, que viaje para acá, viaje para allá, sí. todo muy, muy bueno. ¿Te gusta la docencia y te haces profesora de historia en educación de adultos?
Sí, bueno, no tuve en su día una opción de colegio y al marcharme a San Sebastián estuve ahí 3 años parada. Entonces, al volver de San Sebastián, tú sabes lo que pasa muchas veces. Una mujer que tiene ya 30 y algún años y como no has ejercido antes y en ningún sitio te dan la oportunidad.
Claro, te piden experiencia.
Claro, y como no la tienes, pues en ningún colegio entras. Entonces, empecé con educación de adultos. Ha sido muy satisfactorio, la verdad, porque, bueno, todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Sí.
Eso te iba a preguntar, que ¿qué tal? ¿Qué tal la experiencia? Porque a veces los adultos somos... de alumnos, yo te lo digo porque soy alumna también adulto en la UPP.
Sí, bueno, vamos a ver, hay de todo, lógicamente. No tienes que tener la paciencia que tienes con los niños y los padres, pero tienes que desarrollar otro tipo de paciencia. Sí. Satisfactorio totalmente. Yo creo que los adultos reciben con más ilusión en las enseñanzas que los niños, claro. Sobre todo los adultos que no han tenido opción a la enseñanza.
Sí, porque vas tú porque quieres, nadie
Date
te está obligando.
Date cuenta que los años en los que yo he ejercido como educadora de adultos, yo tenía gente de 80 años que casi no sabían leer ni escribir.
Fíjate.
Entonces toda esa gente ha sido muy agradecida y ha sido una esponja para recoger todas las enseñanzas, muy agradecidas y muy de decirte siempre que gracias a ti escribo una carta a mi hermana, gracias a ti ya no doy la cartera para que me cojan el dinero en las tiendas.
Eso es muy gratificante. Sí.
La gente que está en educación de adultos ahora es una gente diferente, es una gente mucho más formada.
Sí.
Y puede que quizás no sean tan agradecidos como lo era aquella gente que no tuvo nada.
Sí, en eso estoy de acuerdo totalmente contigo, Y también eres profesora de cante y bailes tradicionales.
Sí.
¿Es imprescindible tener conocimientos de música para poder asistir a esas clases de canto o los conocimientos básicos los impartes tú?
No, bueno, porque realmente lo que es la música tradicional no necesita de esos conocimientos, no necesitas partituras, no necesitas... Necesitas tener un mínimo de voz y necesitas tener un buen oído, nada más. Recoger el cómo cantaba antes la gente es un poco complicado y enseñárselo a la gente un poco más... Pero, bueno, yo estoy contenta. En el grupo hacemos una labor, tenemos ahí un coro tradicional, coro por así llamarlo. Somos un grupo de mujeres que tocan la pandereta y algún otro instrumento. Y mira, de hecho, ahora nos vamos a ir a Murcia a dar nuestro primer recital de villancicos tradicionales de la provincia.
¡Qué bonito! Mira, sí. Estás dando ahora ya la noticia, te iba a preguntar proyectos, pues ya inmediato
pues,
este.
Sí.
¿Habéis salido mucho?
El grupo está trabajando a un nivel nacional y de algunos festivales internacionales y podemos decir que vamos a los mejores festivales nacionales e internacionales que hay en España, o sea que sí, trabajamos a un nivel alto y estamos bien considerados fuera de la provincia, muy bien considerados.
Ay, pues eso es una alegría, porque yo siempre digo, siempre el otro día con Patricia lo mismo, que es que aquí en Palencia y en Castilla no damos toda esa... no nos volcamos como en otras regiones de España, que lo tienen desde la infancia muy metido en sus venas.
¿Sabes qué pasa? Que hay un factor muy importante, es el de la educación en casa.
Sí.
Y otro factor que es necesario, porque necesitas ese apoyo y necesitas... Mira, un día hablábamos con Patricia y ella decía que no le gustaba la palabra visibilidad, y yo le decía que a mí me gusta mucho, porque es verdad que el folclore necesita mucha visibilidad para seguir subsistiendo. Y necesitamos el apoyo de las instituciones, es primordial. Y yo creo que en las zonas donde se ha llevado este sentimiento de pasión por lo nuestro, por la tradición y por el folclore desde pequeños en las casas, los políticos también lo tienen metido, lo tienen incrustado dentro de ellos. Hay provincias como Zamora o como Burgos que las instituciones favorecen, ayudan, patrocinan muchísimo todo este tipo
de... Pues tenía yo ese desconocimiento, fíjate, pensaba que pasaba como en Palencia.
No, mira, en Zamora tanto el Ayuntamiento como la Diputación están volcados con los grupos de folclore y con todas las actividades que se desarrollan. De hecho, ahora mismo en Zamora el grupo Don Sancho va a hacer un congreso de folclore el 40 aniversario del Congreso de Folclore de CIOF, que es una organización de festivales de folclore a nivel internacional, y se va a hacer en Zamora, y la verdad es que hay una proyección que ofrecen a los grupos muy grande.
Y eso es fundamental,
sí,
para
sí,
poder
sí.
salir adelante. ¿A qué edad se pueden apuntar los niños para empezar?
Pues nosotros tenemos escuela desde los 3 años. O sea que cualquier edad es buena para empezar, de todos modos. También empieza gente con otra edad, ya en edad adulta, adolescentes. Bueno, está complicado el tema,
sí.
Pero bueno,
pero se puede.
Volveremos. ¿Sabes qué pasa? El tema es que hemos estado 4 años sin bailar en Palencia.
¿Debido a la pandemia o no?
No.
Vale.
Se cortó por la pandemia y no se hizo pues por una cuestión del ayuntamiento. La Concejalía de Cultura no quiso promocionar ni quiso actividad de folclore en la ciudad. Y hemos estado 4 años y eso ha sido un bajón importante, no solo para nosotros,
sí, para todos todo los grupos, cultural
y para todo. Todos los grupos de folclore de la ciudad ha sido un bajón importante, porque hemos estado 4 años sin bailar en la ciudad. Y cuando la gente no ve bailar, nadie se le ocurre llevar a sus hijos a una actividad que no ve.
Claro. Sí. Por eso lo de la visibilidad es que es súper importante.
Es primordial.
Sí.
Es importantísimo para que nos podamos mantener.
Luego, además, has hecho investigadora documentalista de indumentaria tradicional. Esto tiene que ser chulísimo, ¿eh?
Ah, sí que lo es. Es un proyecto que ha sobrevenido, pues eso, por el gusto por la indumentaria tradicional que tengo. Y la verdad es que empecé hace unos años de una manera un poco seria. Y ya luego decidí que tenía que entrar en este mundo más de lleno. Y la verdad es que llevo unos años haciendo trabajo de campo en los pueblos, mentalizando. Empecé en Autilla, que parece que es mi reducto, pero es verdad, quiero muchísimo a las mujeres de Autilla del Pino, porque me han ayudado, me han abierto sus casas, y ahora mismo tenemos catalogadas cerca de 200 prendas de Autilla del Pino, todas antiguas siglos, mitad del 18, finales del 18, siglo XIX y principios del 20. Y espero que de ahí salga algo importante, una publicación mostrando todo esto, porque también es verdad que el folclore de Palencia está muy necesitado de publicaciones y de investigaciones sobre el tema, que no conocemos, estamos en esta provincia en mantillas todavía.
Bueno, pues ahí nada, a trabajar, pero me estoy dando cuenta que es que no paras de investigar, de trabajar, de bueno, que esto es estupendo. Y también enseñas a tocar castañuelas. Porque hiciste una investigación, ¿no?
Pero bueno, no es exactamente... No, la investigación no va dirigida a la enseñanza, que también se enseña dentro del grupo, sino a poner en valor el instrumento. Y de hecho, en 2018, de la mano de Carlos del Peso, que es el presidente de la Coordinadora de Danzantes de Palencia, sacamos una publicación con una catalogación de 54 pares de castañuelas talladas a mano, diferentes todas ellas, de la provincia. Se publicó este libro. Al año siguiente, mi padre, que había estado haciendo reproducciones de todos esos pares y de alguno más, hicimos una exposición en Diputación Provincial.
En aquí la tuvisteis sala. En la UPE hubo una exposición, no sé si no. Seréis vosotros, ¿no?
No, posiblemente sería la de instrumentos de Juan Cruz, que tiene Juan Cruz.
Ah, pues seguramente, no me acuerdo.
Seguramente, ahora. Creo yo que sí. Mm. Pero no, fue en Diputación y la verdad vinieron más de 1.500 personas de toda España. Y la exposición fue, está feo que lo diga yo, pero fue una maravilla, fue muy bonita.
No está feo, cuando sale bien, sale bien.
Una apuesta importante, tengo que agradecer el impulso y desde luego la ilusión que Diputación, el Departamento de Cultura de Diputación, de la mano de Rafa Martínez, pusieron. Entonces, la diputada de Cultura era Carmen Fernández, que es una persona a la que hemos tenido que agradecerle también mucho desde el folclore. La que hay actualmente, Carolina Valbuena, también está centrada en esto y no podemos dejar de no podemos obviar la ayuda que nos están prestando, la verdad, porque todos estos proyectos, tú ya sabes que son de minorías,
sí,
y casi para minorías también. Entonces, bueno, pues es un poco complicado a veces tener esa ayuda económica que necesitas para sacar los proyectos adelante.
Sí. Claro, dices tú que claro que es de minorías. ¿Y cómo ves tú el futuro de los bailes y cantos tradicionales?
Mira, lo tenemos un poco complicado.
Perdónate, voy a hacer una pregunta antes de que me contestes a esto. ¿Tú eres purista o estás abierta a cambios y modificaciones, por supuesto, respetando la esencia de la tradición?
Vamos a ver, mira, me haces la pregunta del millón, porque hay mucha guerra con estas cosas de los puristas, los no puristas.
Sí.
Yo creo que en el mundo hay sitio para todos. Y yo creo que si negásemos la evolución de la tradición, estaríamos negando la mayor, porque la propia tradición está llena de evolución.
Claro.
Evidentemente, los danzantes del siglo XXI no van exactamente igual vestidos que en el siglo XX o que en el siglo XIX o que en el XVIII, porque los materiales que se fabrican no son los mismos. Las cintas que llevan de adorno los danzantes han evolucionado a lo largo de los tiempos, bien porque la cofradía decidía cambiarlas, bien porque la mujer del Chiborra, que era el que ordenaba la danza, sí, le gustaba un buhonero que había venido con unas cintas de cuadros en vez de las cintas de flores, y ese año decidían cambiarlas. Quiero decir, la evolución no la decidimos los grupos de danza, la evolución la decide la propia comunidad portadora de esa tradición, que es, sí, la que, sí, la hace evolucionar. Si las tradiciones no evolucionaran, morirían. Entonces, yo creo que, igual que se van adaptando al cambio de los tiempos, lo que hacemos los grupos de danza, por ejemplo, no es más que una muestra en escena de esa tradición. Hay quien quiere hacerla de una forma mucho más etnográfica, por así decirlo, con una visión más etnográfica, es decir, tal cual la hacían en el pueblo, que ya no es tal cual, porque desde el momento en que tú sacas una tradición de la romería o de la ermita en la que se realiza, la subes a un escenario y estás
cambiando
la visión,
sí,
de esa tradición. Y hay gente que evoluciona muchísimo. Sería como decir, por ejemplo, mira, el Ballet Nacional de España, que también hace folclore a su manera, sí, hace un folclore pasado por el matiz de la escuela clásica y de la escuela española, ¿no? El Ballet Nacional de España, cuando hizo su espectáculo Sorolla, era una porquería porque no era absolutamente tradicional, de raíz. ¿Me entiendes?
Quiero sí, decir, sí, sí, sí.
Puede haber distintas visiones en esto y en la música tradicional igual. Quiero decir, si una persona sale cantando como cantaba un señor mayor de un pueblo, es más válido que si cualquier grupo de los que hay ahora. Mira, te voy a poner a uno muy afamado en Palencia ahora, el Naan.
El Naan.
¿Qué pasa? Que lo que hace el Naan, porque da una visión y hace unos arreglos de esa canción tradicional, ya no vale.
O Rodrigo no. Cubas,
por ejemplo,
que está poniendo, mira, lo tradicional.
Me estás poniendo un ejemplo buenísimo, porque hay muchísima gente de esta purista a la que no le vale casi nada, pero luego todos aclaman a Rodrigo Cubas. Y Rodrigo Cubas hace cabaret.
Sí, sí.
Con una base, o sea, él escoge la música tradicional, pero él hace cabaret.
Y fíjate lo que está consiguiendo.
Claro, entonces, ¿por qué no va a ser válido? Rodrigo Cuevas es una pasada.
Sí, sí, sí. Está, fíjate, el premio nacional bien merecido que se lo ha llevado.
Otra cosa que sí que es verdad es que todo el mundo que hace una evolución de la tradición o que todo el mundo que hace una representación en base a una tradición, a veces se hacen desde el desconocimiento total y absoluto de la tradición o a veces se hacen con muy poco gusto.
Ya.
Y entonces tienes que decir, bueno, es que esto es una patata lo que estoy viendo, ¿no? Pero es verdad que, bueno, la gente se sube al escenario y hace buenamente lo que puede, lo que sabe o lo que está preparado para hacer. Juzgar, yo creo que ya subirse a un escenario es un...
Uy, sí, y tanto que sí.
Pero bueno, que es verdad que todo no tiene ni la misma calidad, ni la misma visión, ni muchas otras cosas.
¿Qué sueño tienes por cumplir? ¿O ya has cumplido todos tus sueños?
Pues yo no lo sé, porque mira, como todos, yo no he tenido nunca sueños. He ido haciendo las cosas que me ha proporcionado la vida y según han venido y me he ido enamorando de ellas. Entonces yo no sé si voy a tener un sueño por cumplir o no.
Eso es una forma muy bonita de ver la vida. Según vas haciéndola y vas consiguiendo tus pequeños
retos. He descubierto cosas que me han enamorado, como por ejemplo este proyecto, que yo ahora lo pienso y digo, ay madre, me tenía que haber puesto yo de joven con estas cosas. ya no me da la vida para hacer tanto, necesitamos muchas más manos para poder abarcar tantas cosas, ¿no? Pero bueno, pues yo ya lo estoy haciendo. Sí. Todo lo que venga y lo decida yo, bienvenido será.
Oye, es un detalle importante, sería que en la escuela, en las horas de música, y también introdujeran esto en el currículum, ¿verdad?
Pues sí, mira, ¿sabes qué pasa? Los países, las comunidades autónomas, toda la gente que tiene incluido en su currículum la música y la danza tradicional son la gente que más avanzado tiene estos temas. Nosotros nos quejamos, claro. Pero mira, yo tengo una amiga, Chelo, que la conocí haciendo el máster en Madrid, y es curioso porque hay veces que, y el otro día lo pensaba, digo, ¿cómo vas descubriendo en la vida a gente que se te convierten casi en tus hermanas, ¿no? Bueno, pues Chelo es directora de un colegio en Granada, en La Zubia, y el otro día me decía, no, hemos hecho la salida que vamos a hacer todos los años porque se llevan a los niños a las cuevas, al flamenco, a esto, al teatro, a ver espectáculos de flamenco. Y claro, nosotros decimos, es que ya el flamenco se ha comido a toda España, ya, pero es que ellos promocionan lo
suyo. Sí, 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 sí.
Y pelean por lo suyo. Nosotros no hacemos salidas con los niños para estas cosas. Te llaman de un colegio y te dicen, ¿puedes venir a dar una charla al colegio sobre tradiciones de Palencia que quiero que los niños aprendan? Pero luego te dicen, no, pero es que no tenemos dinero. Siempre es igual. Ya, aquí claro. Nunca se quiere gastar dinero en el folclore, en la tradición, en pagar a los profesionales de esto. Sí. Y luego queremos...
Sí, que esto surja
y
que
podemos pensar que la población tiene que tener un cariño y un amor por algo que lo perdieron hace muchos años porque la pobreza, la emigración y toda esta situación que hubo en España,
cosa política también,
hizo que lógicamente mucha gente se fuera y perdiera sus raíces. Y ahora vuelven, pero vuelven a su pueblo, pero vuelven de otra manera, no se ha mantenido la tradición y entonces es muy complicado si no lo promocionamos desde los sitios.
Sí.
No podemos luego quejarnos de que es que en Andalucía las sevillanas nos comen.
Claro, sí, es así.
Es que ellos luchan por lo suyo, los que no estamos luchando somos nosotros.
Oye, Esther, me está encantando toda esta charla y espero que vuelvas otra vez porque hoy nos va a pillar el toro, hablando coloquialmente, porque nos han cedido el espacio y viene otra compañera a hacer la grabación. Entonces, Esther, ¿te parece que otro día nos vengas a contar algo? ¿Cómo vas a ir a ese festival? Festival,
sí, ¿eh? Vale, sí.
Que vengas, nos lo cuentes, y incluso que vengas aquí y cantéis algo en directo.
Bueno, pues todo se andará.
Venga, muchas gracias, Esther, por venir, que ya sé que has hecho un esfuerzo, y bueno, pues estamos en Sentirnos Vivos, espacio creado y conducido por Pilar Amor. Muchas gracias de nuevo y gracias, Radio Escuchas, por estar ahí.